En 2017, durante mi vuelta al mundo, me encontré en la situación de tener que decidir cuál sería mi siguiente destino. Japón había estado completamente fuera de mis posibles destinos debido al alto coste que yo consideraba que tendría para una vuelta al mundo, que tenía un presupuesto muy limitado, unos 8.000 euros para un año. Entonces se cruzó en mi camino Skyscanner y me dijo que el precio para volar a Japón era súper barato. Yo estaba en el sudeste asiático y me costaba unos 20 euros volar a Tokio. Era una ganga que no podía dejar pasar. Pues no solo estuve unos días en aquel país, me pasé todo un mes en Japón y debo de decir que me pareció a poco. Me pareció tan poco que en cuanto pude volví con Nuria 2 años después, en 2019. Japón es un destino absolutamente impresionante, de los más top que hay en todo el mundo.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 21 de esta quinta temporada. Somos Iván y Nuria.
Y estamos aquí para hablaros de Japón. De un capítulo, un tema que yo no sé cómo no había salido en 5 temporadas.
Yo eso también te iba a preguntar, pero seguro que no hemos hablado de Japón.
No hemos... hemos hablado alguna vez puntualmente de Japón, pero no así en plan vamos a ponernos a hacer un capítulo sobre Japón. Y tengo que decir que tampoco vamos a hablar de un par de ciudades de Japón, como son Tokio y Kioto, que merecen un capítulo aparte, porque es que, no sé, no sé cómo os imagináis, porque yo no me lo podía ni imaginar, yo me la imaginaba grande, Tokio, por ejemplo.
Chapoto, es que, ¿no vamos a hablar de eso?
Pero es que Tokio y Kioto son mega urbes, es que necesitas un capítulo. Hombre, a ver, podemos dar pinceladitas, pero nos vamos a meternos aquí barrio por barrio a ver cómo
Chapoto,
son...
Chapoto, me acabas de desmontar, no pasa nada. Nuria improvisando.
Nuria se rehace. Un momento.
Ahora está mi cerebro ahí.
Buscando
las librerías. Pero en verdad es como Homer Simpson que busca y está todo vacío. Hay un mono con unos platillos ahora mismo haciendo Japón, Japón.
Pues un poquito.
Pues más o menos.
Así no, no, pero a ver, podemos hablar de Tokio y de Kioto.
No, claro, va, hablamos en otro, es... hablamos en otro. Yo
no sé, yo creo que improvisar. Son dos ciudades que se merecen capítulo completo, porque es que es muy brutal lo que vas a encontrar allí. Pues no sé, es muy, 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 muy.
Bueno, y además, bueno, no sé si quieres entrar ya en materia o le damos vueltas a las cosas.
Es que Japón, hay tanto contenido en Japón que yo creo que sí que deberíamos de empezar a entrar, no empezar a elucubrar aquí, tardar 20 minutos como hacemos siempre en empezar un capítulo, porque es que hay mucho, mucho material aquí.
No, pero lo que quería decir es que...
No nos va a dar tiempo.
La gente... Bueno, yo no sé por qué digo la gente. Yo siempre digo la gente cuando quiero decir a mí me pasaba antes de viajar al sitio. Pero bueno, antes de viajar, tal cual te lo imaginas, a lo mejor es como Tokio. Quiero decir que tú piensas en Japón en tecnología, Nintendo, no sé. Uh-huh. Pero luego Japón tiene una parte de mucha naturaleza, mucha tranquilidad, mucho campo. Hombre, yo creo que templos, hasta los ignorantes de la vida como Nuria, un poco sí que lo asocias.
Pero no solo el concepto templo, que el concepto templo, pues obviamente pues se han conservado los templos bastante bien y los restauran y los pintan y todo. Pues un poquito como hacemos en todos los lugares. Pero... Además, los japoneses son muy de sus tradiciones, las mantienen. Por ejemplo, cuando vas a una ciudad balneario, que ellos tienen algunas ciudades que son como lugares de retiro, que van como a hacer unas vacaciones.
Es como Marinador, ciudad de vacaciones, versión
sí, pero
tradicional.
No, pero Marinador es Las Vegas, es Benidorm, es fiesta. No.
Perdona.
Estamos
Benidorm,
hablando de...
Benidorm
de,
merece un capítulo aparte en nuestro podcast.
Estamos hablando de pequeños pueblos, ciudades... más de descanso, más que ellos van como a estar en contacto con la naturaleza y demás. Pues cuando vas a ese tipo de ciudades que ellos tienen y que tienen repartidas por todo el país y varias, lo que encuentras no es, pues, eso, modernidad como en Tokio, Kioto, Osaka. No, lo que encuentras es casas tradicionales que se mantienen, los ryokans, luego hablamos de ellos... Y sobre todo, que hasta ellos visten con sus trajes tradicionales, van con sus zuecos de madera...
Eso sí que es bastante curioso.
O sea, que...
Verlos ir en albornoz por el universo, pero no van en albornoz.
No, no es un albornoz.
Es la versión japonesa...
Es distinto, son sus kimonos...
Sí, pero van los señores, las señoras... Además, como los japoneses tienen una cosa, que yo creo que es que parecen elegantes, pero a lo mejor es por su forma en la que se mueven. A ver,
bueno,
hay de todo, ¿no? Pero...
Puede haber de todo.
No, sí, pero aquí, señoras pero... viejas caminando en albornoz, todo el mundo... O sea, la imagen mental que os ha venido es la imagen mental que os tiene que venir. Pues en Japón no pasa eso.
No. Pero también debo decir una cosa. Que a mí, yo también esa imagen un poco, ¿no? De lo que dice Nuria de personas elegantes.
Yo es la gente flaca.
Vi una diferencia brutal entre hombres y mujeres en Japón. En el sentido de, las mujeres en Japón son como muy simpáticas, muy elegantes.
Es que
muy...
a ti te ponían ojitos, cariño.
No, todas, hasta las personas mayores incluso.
También.
Era como unas mujeres como muy, no sé, de, ¿cómo decirlo? Pero algo
graciles.
Así como... Sí, como muy elegante. Es que son elegantes. Y los hombres eran todo lo contrario. Los hombres eran, no llegando al extremo de China, donde escupen por la calle a todas horas, pero los hombres eran muy vastos, muy... Con lo cual, había un contraste ahí que no lo... A mí me pareció muy grande respecto a otros países.
Yo creo que es que son tímidos. Entonces, para vencer la timidez, y eso sí que es como cómo se relacionan entre ellos y con los extranjeros. Para vencer la timidez, muchas veces beben, por lo menos los
eso
hombres.
También, ¿eh? Sí,
entonces, hay un nivel habitual de alcoholismo no imaginable. O al menos a mí me sorprendió.
Sobre todo en las grandes ciudades.
En los momentos de salir. Tampoco te digo que vayan ahí borrachos a la oficina. A la oficina.
Eso
y van ahí trajeados,
claro.
Y todo.
Pero
tal
al
cual
salir de la oficina,
sí.
Cambia todo.
Pero yo
mucho.
Creo que es porque son tímidos.
Sobre todo eso lo vimos en la ciudad. A ver, Tokio es la supercapital y es como muy, muy enorme. Tiene un montón de barrios y demás.
Sí, pero no es asfixiante. Y no vamos a entrar a hablar de Tokio.
Bueno, pero podemos dejar alguna perlita. ¿Vale? Osaka es como mucho más tradicional, Kioto es mucho más tradicional, y en Osaka nosotros estuvimos en un sitio, en un barrio, que era un barrio muy barrio de vivir la gente, y allí sí que pudimos un poco observar ese ambiente de después del trabajo, de que la gente ya empezaba a beber, que iban ahí a los bares. Incluso era una zona que sí que había un poco barrio rojo, que sí que se veía un poco un ambiente más, no sé, más, ¿cómo decirlo?, europeizado de una ciudad típica de Europa, más que Japón, más diferente de la concepción general de Japón y de lo que veíamos habitualmente en otras ciudades de Japón. Con lo cual, ahí sí que pudimos observarlo.
Porque yo estoy mirando, Iván, y estoy pensando, ¿cuál es Osaka?
Dios. Ese es el nivel. ¿Cuál es Osaka?
Es vale. Que lo malo es que le ponen esos nombrecitos que yo pienso.
Todos son iguales.
Justo me acuerdo que fuimos a uno de la bomba nuclear. Pero eso no era Osaka.
Hiroshima.
¿Y Osaka?
Osaka hay un cartel muy grande. Muy famoso. Ostras. Mira, en Osaka, por ejemplo... Y si quieres entramos ya en la parte de que hacemos nosotros siempre de comida, alojamiento, transporte, turismo, ¿vale? Entrando en alojamiento, en Japón hay un montonazo de opciones para alojarse y es súper chulo el poder ir a distintos alojamientos. Y en Osaka, por ejemplo, tuvimos un alojamiento que es habitual allí y que es muy curioso. Allí, como tienen muy, muy poco espacio, la gente vive en habitaciones, muchas veces tienen estudios, o sea, la gente...
Común en condominios, ¿no?
Personas individuales o parejas se compran un simple estudio donde lo tienen todo, una pequeña cocinita,
ya sé
un
cuál
pequeño
es Osaka.
Baño.
Mira, iban a dar vueltas.
Y en Osaka lo que tuvimos era un hotel que es ese estilo un poco, que eran unas habitaciones, Nuria tenía una y yo tenía otra, las dos pegadas, pero era una habitación donde cabía un colchón tirado en el suelo y ya está. Y esa era la habitación nuestra en Osaka. Que luego, aparte, tenía un baño en cada una de las plantas, con lo cual podías ir al baño en esa planta, pero justo en la parte de abajo había unos baños más baños tradicionales, que era la típica bañera esta que tienen ellos siempre llena de agua caliente, que te tienes que lavar primero y luego te bañas.
Ostras, hemos dado mucha información para alguien que no sepa nada de Japón. Para gente que sabe mucho de Japón, lo habrá entendido. Pero a veces si nos dicen que es difícil seguir el hilo, contar esto... Es un poco...
Es que Japón es muy diferente.
Creo
que
sí, justo. Creo que hemos dado mucha información por unidad de tiempo.
Bueno, ¿tú te has enterado de dónde es Osaka?
No, porque creía que era donde nos había dejado uno de intercambio de casas, una casa que era pintor.
Madre mía, eso es Taiwán, es otro país.
¡País! Hay un chiste de eso, ¿no?
País.
¿Dónde estoy? ¡País! Pues
sí,
mira, me viene bien, porque se parece un poco
no
en el sentido de, que es lo que estaba diciendo, que hay una parte de Japón que es rascacielos.
¿Sí?
Que también me sorprendió en la nueva China. Quiero decir, la última vez que fuimos a China, en las afueras de las ciudades
China,
también
es que
han hecho
todos
eso.
Rascacielos.
Sí,
en
pero
Japón
la primera
no
vez Beijing y todo eso me parecía como más tradicional.
Sí.
Pero bueno, Japón tiene esa parte que creo que la gente sí que se imagina. Pero luego tiene sus peculiaridades, cosas muy diferentes al resto de, pues, del planeta.
Del mundo.
¿Cómo? Que se bañan al revés, se duchan al revés.
A ver, ¿cómo es ducharse al revés?
Porque, ¿cómo se ducha?
¿Primero te secas y luego te metes en el agua?
No.
Ah.
La parte del enjabonado, enjuagado, mojado. Quiero decir, cualquier persona, y es que lo voy a contar y va a parecer un chiste, pero tú, si tienes un hijo de 4 años y le enseñas a ducharse, bueno, primero que ya lo he visto 80 veces, pero imagínate que se le despertara de un coma y no hubiera tenido vivencias anteriores. Pues tú le dices, abres el grifo, te mojas y luego te pones jabón, te enjabonas y luego te vuelves a enjuagar. Pues los japoneses no. Los japoneses tienen un sistema que, bueno, cuando no tenían agua corriente en las casas, igual tenía su lógica hacerlo así. O, no sé, los hombres en las cuevas.
Todo tiene un sentido siempre.
Claro.
En todo
pues entonces, ellos tienen, primero, un cacito. Y con ese cacito sí que es cierto que se mojan un poco. Pero fuera de la bañera y fuera de todo. O sea, en mitad de un pasillo, en mitad de lo que sea.
No, en sus baños. Sí. No, en mitad de un pasillo. Ellos entran al baño normal y corriente y se lavan con un cazo.
Pero solo con un cacito.
Sentados en un...
En un taburete, también, sí.
En un taburete bajito.
Claro. Tú llegas.
Es bastante curioso. Se sientan en el taburete y tú, claro, tú llegas el primer día al hotel y dices, ¿este taburete qué pinta aquí?
Sí, porque te molesta. Ves, porque también es pequeño todo como para que haya una silla ahí en mitad.
Y tú ves la bañera llena de agua a rebosar, con agua caliente, y dices, vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues me meto en el agua caliente. No. ¿Por qué? Porque tú estás sucio en ese momento. Entonces vas a ensuciar ese agua que a lo mejor la tiene que usar otra persona.
No, a lo mejor sí. No. Te digo yo que se usa.
Bueno, si es una habitación privada con tu propio baño tradicional privado, lo vas a usar tú y tu pareja. Pero si es pública, o sea, si por ejemplo está en este hotel que hablábamos nosotros antes, que en cada que tienes uno de estos baños tradicionales para todos, entonces lo va a utilizar otra persona luego, posteriormente, con lo cual no puedes ensuciar ese agua. Entonces lo que haces es lo que dice Nuria, te sientas en tu
llegas, bajita. Te desnudas, te sientas en la cosita esa, te dan un trapo, la mitad de un trapo de cocina, que dices, ¿esto para qué me lo han dado a mí? A mí me sobra esto. Y es porque en los sitios públicos se tapan ahí como sus partes.
Vale, clientes. Vale. Nuria está yendo demasiado rápido. Hemos llegado ya a...
No, espera.
Baños públicos.
No, pero en un baño privado
también.
Esto pasa
en todos
los
baños.
Espera, que lo quiero contar bien.
Nuria va muy, muy rápido.
No.
Nuria, te estás acelerando.
A ver, ¿cómo nos duchamos? En Europa lo tenemos claro, ¿no? Llegas a...
Bueno, en Europa y en Sudamérica y en todos los sitios en que nos escucháis.
Sí, hasta en África.
Sí. Bueno, en África...
en Sudáfrica, quiero decir.
Como puedes, porque a veces no hay ni agua corriente.
Vale, pero
pobre,
que no voy a empezar desde los orígenes o los orígenes. O sea, que llegas a ver el grifo, te mojas, te duchas y te aguas, te sales y te secas con la toalla con el albornoz. Claro, hasta ahí ninguna duda. Aquí. Lo que yo quería decir es que históricamente tendría un sentido porque imagínate que aquí, eso lo hemos visto a veces en aguas termales, en Alhambra de... Almaja de Alhambra, no me acuerdo cómo se llama.
La Almeja de la Alhambra.
Yo qué sé, que yo he visto a veces aguas termales que habían personas de otros países, del Magreb y todo esto, sí, que de pronto se ponían a bañarse en un agua termal y tú decías, tío, que lo estás enguarrando todo, porque estás poniendo aquí tu jabón en un agua que es como un estanquecito pequeño.
De hecho, eso pasa en Islandia, cuando vas al Blue Lagoon de Islandia, mucha gente le... Claro, llegas al Blue Lagoon y el Blue Lagoon es un establecimiento de aguas termales donde la laguna está... completamente textil, o sea, la gente va con un bañador, pero te obligan y están vigilándote de que te tienes que quitar el bañador y ducharte justo antes de entrar. ¿Por qué? Y con jabón y bien lavado. ¿Por qué? Porque no quieren que luego entres a ensuciar el agua. Y eso pasa
en
Japón.
Tradicionalmente por eso, pero lo han llevado a las casas, que es lo que a nosotros nos parece raro, que tengan ahí pristila, o sea, transparente y maravillosa, la bañera llena. Entonces, sí, cuando ellos van a entrar al cubículo, que es bañera, o sea, el espacio bañera, es como hacerte un té de ti mismo. Quiero decir que eso está caliente y tú vas ahí solo a disfrutar del calorcito y a estar ahí dentro y ya está. Pero antes has tenido que lavarte y enjuagarte.
Claro, porque la parte de baño es antes. Claro.
Claro. Tú primero te desinfectas
agua.
Y te limpias y luego ya...
Desinfectas. Estás infectado.
No, pero luego te haces un té de ti mismo para disfrutar.
Claro, luego vas
como
a...
Como Chin-chan agua... o los dibujos hacen eso. Lo bueno, que pasa es que no nos damos cuenta, los baños, pero los dibujos de los pequeñitos...
Los baños públicos, que se llaman onsen... que son los tradicionales, porque, por supuesto, antes, en un pasado, no había en todas las casas agua corriente y eso no lo podías hacer, lo que estaba hablando Nuria. Ahora es porque vamos a hoteles y a lugares como, pues ya modernos, que ya tienen ese agua caliente. Entonces, lo que hacían la gente era irse al onsen y en el onsen hacían este ritual, porque a los japoneses son muy de ritual, este ritual de primero te lavas y luego te metes dentro del agua como ya para descansar. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay distintas temperaturas, depende del onsen al que vayas. Pueden haber distintas temperaturas. Normalmente hay una fría. Fría es agua del tiempo. Depende del momento del año que vayas, pues va a estar más fría o más caliente. Una caliente y una extremadamente caliente. Límite 42 grados, donde...
Te achicharras a no ser que seas una persona que está acostumbrada.
Exacto. Meterte un rato te va a suponer...
Pero así, resumiendo mucho,
cansarte
es...
bastante.
En el taburete, desnudo, primero el cacito, luego el enjabonamiento y luego quitarte el agua otra vez con el cacito y luego hacerte un té de ti mismo en el cubículo.
Y ojo, no lo hagas bien, ojo, no te laves y te frotes bien, porque siempre hay alguien que te va a
eso,
dar...
Si encima es público, te van a estar mirando como diciendo, me estás... Que es un poco... Cualquiera que lo esté pensando pensará, pues qué asco meterte ahí en la bañera esa que se mete todo el mundo. Pero nosotros en las piscinas hacemos exactamente lo mismo. Sí,
pero
lo
la
que pasa es que
encima nos metemos sucios.
Que es como un bloqueo mental de, ostras, que me voy a meter en un agua que se ha metido otro.
Sí,
pero luego lo piensas y dices, ah, pues
pero si es
también
que
lo
en las piscinas en general lo hacen, la gente no se suele ni siquiera duchar para quitarse, no, ya no digo ni con jabón, hay gente que ni se ducha y luego encima se mean dentro, o sea que
peor todavía
no se puede.
No, pero que es un choque cultural, pues imaginaros cuando la primera vez que yo estuve en Manchester, en Inglaterra, una amiga nuestra compartía ático en una casa de estas de donde nos mandan a los estudiantes con un japonés. Y la mujer de la casa gritaba porque el hombre hacía exactamente lo mismo. En la parte fuera del baño...
El hombre es el estudiante.
Sí, pero que se iba a la universidad y para nosotros era un mayor.
Un mayor.
Porque nosotros íbamos... Teníamos 17 años. Pero la cosa es que hacía exactamente lo mismo. O sea, primero se frotaba con el jabón fuera y luego entraba. Había llenado toda la bañera hasta rebosar. Y se metía dentro para hacerse un té de sí mismo. Pero claro, fuera era moqueta. Imagínate una inglesa. Como si me lo hubieran hecho en mi casa y encima no hay moqueta. Pero imaginaros cualquiera de vosotros que va alguien
histérica,
a visitaros.
Te vuelves histérica.
Y de pronto, en el pasillo, se empieza a jabonar ahí, coge una banqueta, se sienta tranquilamente, coge un cacito y se empieza a lanzar. Y luego entra ahí a la bañera. ¿Qué dices?
Te vuelves loca. Sí. Mira, te estoy viendo.
Y claro, encima ellos... Sus baños rebosan. Quiero decir, los baños, las paredes, que eso es una maravilla, aquí no sé por qué no lo venden. Es casi, es como la pared y todo de una autocaravana, o sea, todo es material plástico. De hecho, si veis vídeos en YouTube de cuando hacen reformas, los coreanos, los japoneses y todo
bueno,
eso...
Bueno, son los baños modernos, ¿eh? Los tradicionales...
Sí, sí, en las habitaciones
no,
de...
Tradicionales
sí, sí.
Son de típica, de cerámica y como nosotros, similar, vamos.
Sí, pero las bañeras sí que rebosan,
sí, las,
y cuando rebosan, que
sí.
Eso también pasa en Suecia, que... Uh-huh. En el baño hay un desagüe,
uh-huh.
Que te puedes bañar por todo, que aunque caiga igual al suelo, luego ahí hay un agujero,
claro,
por donde
se va. Por ahí.
Pero eso no pasa aquí.
Claro,
bueno.
Y ya entrando, ya que hemos entrado en la parte
sí,
de
los
tradiciones
poco,
de los baños, pues eso, los tenéis, los onsen, la parte onsen es súper recomendable que lo visitéis. Los onsen, 99% son
separados
por sexos, o sea, los chicos van a uno, las chicas van al otro. Hay algunos que quedan tradicionales, sobre todo en zonas más remotas, que son todavía conjuntos, ¿vale? Antes eran todos conjuntos, pero ya conté yo en un capítulo de la segunda temporada de este podcast, que es el del turismo de bienestar, ya conté yo la historia de por qué, cómo se llegó a que los baños fueran por separado, ¿no? Vale, la cuestión...
Ah, ¿y lo vas a dejar ahí? Haciendo
hombre,
la historia
claro,
corta...
Hombre, claro. No.
Ah, ¿no lo cuento?
Que se vayan al segundo... No,
la culpa es del rey. Hasta ahí puedo leer.
Que se va... Del emperador.
Ah, es verdad.
Que
no
se vayan
rey,
al segundo... A la segunda temporada,
bueno,
y busquen
la
el capítulo. Total, que tienes esos baños. Esos baños suelen estar en ciudades, en pueblos, en zonas donde pues han tenido que... Pues claro, es que ellos se tenían que bañar al final.
Y también donde hay aguas termales, ¿no? O sea, donde le salían...
Y luego, donde hay aguas termales, que casi todo el país, muchos de los onsen funcionan con agua termal, pero existen ya lo más bonito, lo más chulo de todo, que son los rotenburo. Los rotenburo son lo mismo, pero al aire libre. Y suelen ser sitios donde hay aguas termales, donde tienen un río o una fuente de agua termal que la van canalizando y consiguen... pues formar ahí como un...
Bañerita.
Unas bañeras,
o
unas
piscinitas.
Pozas de aguas calientes. Y esos sitios es que son brutales, son preciosos. Es un sitio donde yo recomiendo mucho ir. La única lástima es esa, que la mayoría son por separado. Entonces, si vas con tu pareja, pues te tienes que separar durante una hora, dos horas, el tiempo que quieras estar allí dentro, y luego te vuelves a reencontrar. Pero para los japoneses, ese es el lugar mejor. O sea, para hablar con japoneses, para como charlar, para entablar amistad, y eso es el mejor lugar, porque ahí es el lugar donde ellos van a relajarse justamente. Y es un lugar sin alcohol, y que no están ahí como borrachos como en un bar, que en un bar también van a relajarse y tal, pero como están medio borrachos, a ver quién les hace hablar inglés. Y ese lugar sí que es un poco, porque además tú llamas bastante la atención cuando vas, porque probablemente serás el único extranjero en ese lugar ese día.
A ver, el contorno de pecho de cualquier mujer europea duplica a...
Puede ser, sí.
O sea, que aunque no te vean la cara, se van a dar cuenta.
Que llamas la atención, es sin duda. Entonces, están más proclives a hablar y a mantener ahí, pues, un poco de sociabilizar, vamos. Que vas a tener más oportunidades de hablar con un japonés ahí que en cualquier otro lugar. Y por eso yo lo recomiendo mucho, aparte de que es una experiencia y que es una parte interesantísima del viaje.
Que lo tienes que hacer
en
modo ritual. O sea, que
por supuesto.
Yo sí que recomiendo que si alguien va a ir a un onsen, pues se vea un videito o se lea una instrucción de cómo lo tienes que hacer. Porque si no, te lo van a decir, pero no hay carteles ahí que te van a decir.
Y si los
coge
hay,
el
están
cazo
en,
de esta forma.
Y si los hay, están en japonés.
Que ahí no hemos entrado, pero en Japón cada vez menos, porque cada vez hay más... dualidad, o sea, en el metro y todo eso está el letrero
sí, en los transportes
japonés,
es bastante fácil,
inglés
sí.
Y tal. Pero si no, te sientes analfabeto total, porque ves ahí los dibujitos.
Claro.
Que ellos... te aprendes el dibujito de grande pequeño, como para comer en el
pero
restaurante.
Poco más.
Y poco más.
Pero bueno, hoy en día tenemos todas las aplicaciones de inteligencia artificial que permiten traducción simultánea, que eso pues va a ayudarte un montonazo. Lo que pasa es que ellos leen a una velocidad que nosotros no.
Porque cuando vas en los trenes rápidos que ponen ahí sus letreros, aunque te está traduciendo, pasan tan rápido que dices,
bueno,
ostras, como...
Sí,
te meten muchas palabras, como ellos...
Hay detalles, sí. Pero dentro
pero
de lo
no
que
da
cabe,
tiempo, ¿eh?
Hemos mejorado muchísimo
sí.
en comunicación
pero
para viajar a Japón y China.
Pero también lo pienso, digo, son más listos, pero
sitios.
No es que sean más listos, es que leen muchísimo más rápido. Porque sí. Como un signo es ya una palabra entera...
Claro, tiene sus particularidades. Eso ya cada uno... Bueno, la cosa, que yo había empezado con mi parte de alojamiento.
Ya, yo lo sé.
Y había contado este tipo de hoteles súper curiosos en los que tienes microhabitaciones con baños compartidos que, sinceramente, si me preguntáis cómo se llaman, no tengo ni una más remota idea de cómo se llaman este tipo de establecimientos. Pero ya que hemos contado...
Se llama como hostel de habitaciones individuales.
No lo sé, pero tienen un nombre. O sea, los japoneses obviamente tienen un nombre para todo. Y luego, ya que habíamos entrado en la parte esta de contar un poco los onsen, los Rotenburo, todos los tipos de alojamientos termales, todos los tipos de sitios termales, también hay alojamientos termales. Hay termas donde tienen alojamientos. Y son bastante curiosos también cuando son tradicionales. Nosotros hemos ido a Japón dos veces, Iván. Nuria, una. La primera yo fui durante la Vuelta al Mundo. Me fui yo un mes y estuve un mes rodando por Japón. Y luego con Nuria también estuvimos una Semana Santa por allí. En ese mes yo lo que hice fue irme a la zona más rurales. Me moví por zonas bastante rurales. No todo, porque también estuve en Tokio, en Osaka, en Kioto, lo principal. Pero estuve, por ejemplo, yendo desde Tokio a Kioto, en vez de ir, pillar el tren bala e ir de una a la otra, que se puede ir en 4, 5, 6 horas... se va con el tren bala, yo empecé a girar por zonas rurales, tardé a lo mejor, no sé si 10 días en hacerlo, pero iba poco a poco por zonas menos transitadas. Y en esas, en algunas ocasiones, me alojé en este tipo de lugares, de termas, y es bastante curioso porque son el alojamiento en ese tipo de sitios muy barato, pero cuando llegas te encuentras el porqué. Primero, son alojamientos sin baño porque ellos ya consideran que el baño vas a pagarlo extra, que es entrar al...
¿Y para hacer un uno y un dos?
No, baño...
Con
de...
aseo, sí.
Aseo, sí. Pero baño, ducha, no te puedes duchar. Y claro, tú muchas veces a esos sitios vas porque luego vas a hacer un sendero, vas a hacer
sí,
una ruta senderita
rural.
Y te tienes que duchar. Y claro, luego pues lo que tienes que hacer es pagar el onsen, el Rotenburo, donde te estés alojando para
de la desinfección.
Sí, para poderte duchar. Es que si no, no te puedes duchar. ¿Vale? Eso es importante tenerlo claro porque muchas veces decimos, ostras, qué barato que es este alojamiento. Vale, es eso. Y además, no hay una habitación como tal. Es una gran sala donde todo el mundo tira su... Te dan, cuando llegas, un... Es que no sé cómo se llaman los... Estas cosas que van enrolladas como si fuera un...
Como si fuera una esterilla
un yoga
de...
mat,
sí.
Te dan tu mat, tu yoga mat este, que en Japón tiene un nombre también. Tú lo lanzas donde puedas y allí duermes. y la, el resto de la gente la, hará lo mismo, lanzará su yoga mat en el suelo.
Yo, o sea, si he estado yo en los campamentos.
Sí, es que es como un campamento en realidad. Lo único que pasa es que la edad media de ese campamento son 70 años. Porque a los
las
lugares,
mujeres hay artrósicas hasta el suelo.
Claro,
porque eso es verdad, ellos no, no, ellas, ellos, ostras, decir, ellos son, no son artrósicos, ágiles, ¿eh? Justo. Porque hacen, sí, sí. Eso ahora entramos, hacen tai chi y bailecitos en la calle, bueno, que se mueven más.
Claro. Entonces es un alojamiento que para una noche está muy curioso de experiencia, de verlo. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo para muchas más noches porque básicamente estás durmiendo en un suelo con muchísima más gente, con lo cual ellos son súper silenciosos, eso sí. O sea, que por la noche puede entrar una persona y tú ni te enteras, pero siempre hay un poco de luz y siempre es un poco más hostel.
No, no son una cultura molesta.
No, de molestarte no, no te molestan mucho. Pero yo como experiencia sí que lo recomendaría que alguna vez, si tenéis la oportunidad, fuerais a uno de estos alojamientos de las termas, de las partes de los onsen.
Yo creo que el mundo, bueno, claro, lo que he dicho antes, que yo me creo que el mundo es como yo era o como yo soy, antes de ir a un sitio. Pero sí que le suena porque vídeos por ahí de monos bañándose en aguas termales.
Sí.
Quien dice monos dice homínidos, vamos, no sé si son monos, chimpancés. Bueno, chimpancés no son, obviamente.
No, son simples macacos, creo.
Sí, sí.
No lo sé.
Eso sí que lo ha visto
sitio.
Mucha gente.
Sí.
Y es como muy chulo.
Pero es muy importante porque a veces parece como que tú te vas a bañar en las mismas aguas termales que estos. No, no. Los monos estos, que son los monos que están a mayor latitud, creo
¿Altitud?
Que es. No sé, más hacia el norte de todos los monos, porque a los monos, claro, los monos tampoco son tontos, les gusta el calorcito. Y estos son los monos que están más hacia el norte y para vencer el frío han descubierto que en invierno está genial pues meterte dentro de las aguas termales. Pues las aguas termales estas están dentro de un parque natural y no son las mismas en las que se bañan los monos típicos que vemos en las fotos de monos bañándose en aguas termales. Esto no lo sabes cuando, o sea, o no.
La gente a lo mejor sí, nosotros no.
No sé, yo no lo sabía. Yo cuando fui al parque natural este, fui a ver a los monos, pues les hace las cuatro fotos y no hay ninguna manera de que tú te bañes en esas aguas, porque entre otras cosas están valladas y vigiladas. Pero hay un rotenburo justo a la salida de este parque y en ese yo me fui a bañar. Estuve solo durante, no sé si estaría, creo que pagabas 3 horas, o sea, estaría 2 horas y pico. En esas 2 horas y pico estuve completamente solo y en algunos momentos vinieron algunos de estos macacos a bañarse. Entonces, sí que puedes bañarte con los macacos estos, con los monos, pero no en el sitio donde haces las fotos a los monos, sino en el rotenburo que está afuera. O sea que eso tenedlo en cuenta, de que si queréis vuestra foto o vuestro baño sin foto, yo no le hice ni foto, no tengo fotos con el mono porque yo lo que hice fue disfrutar.
Normalmente
la
gente bañándose tampoco se lleva la cámara de fotos. No,
claro,
ya nosotros, sino la gente.
Eso
general.
También, que en teoría pues no. Pero eso se puede hacer, pero es fuera del parque. ¿Vale? Es una cosa, una notita importante. ¿Más sitios donde
alojarse?
Donde alojarse, los típicos, los ryokan.
Sí, yo creo que eso es como una experiencia que todo el mundo que pueda debe vivir alguna vez en su
y
vida.
Y yo creo que es muy conocida, o sea, todo el mundo sabe que existen los ryokan y que...
Bueno, pero si alguien no lo sabe, cuéntalo, porque yo sabía que existía, pero no sabía que se llamaban ryokan.
Ryokan son los...
Quiero decir, son casitas...
Son los casitas, ¿no? Los
casitas.
Los típicos alojamientos, claro.
No me acuerdo cómo se llama esa cosa.
¿El qué?
Pues que la pared no es pared, sino esterilla...
De tela.
No, de, a veces es de tela y a veces esa cosa del suelo, paja condensada trenzada.
Sí, no sé cómo decirlo, pero sí. Básicamente, que ahí no podéis hacer mucho ruido. Ahí sí. Los japoneses son muy silenciosos.
¿Tatami? ¿O
tatami
es otra palabra?
Es el suelo, sí. Pero vamos, que sí, que son tatamis. Tú vas a dormir en...
Ah, y eso también es muy chulo en las casas japonesas. Que las habitaciones se montan.
Explícate eso.
Pues aquí tú tienes un cuarto de invitados y tienes una cama matrimonial generalmente para tus invitados que te ocupa un espacio muy grande. Pues los asiáticos no, guardan los tatamis en los armarios y tienen espacio libre. Igual que los sillones.
En el suelo.
Claro, y también es como muy curioso que sus sillones no tienen patas o sus sillas, que estás a ras de suelo.
No,
y es porque la angulación de sus caderas es diferente y por eso se sientan agachados. Ah, eso también es bastante,
claro,
interesante. Que parece un...
En los ryokan, por ejemplo.
Y en las casas.
Que son las casas tradicionales y en muchas casas también. El suelo del salón, del sitio donde tú vas a comer, tiene un agujero. O sea,
como una piscina vacía en mitad de tu salón.
Exacto.
Que se te mete para adentro.
Una piscina no muy profunda.
Pero
vacía.
Una piscina excavada, no hacia arriba, sino hacia abajo.
Uh-huh. Y claro, ahí es un poco lo que en España, no sé si en otros países de Sudamérica lo tienen, le llamamos para poner una estufita.
Brasero.
Un brasero.
Sí, tienen un nombre especial. Sí. Así como los rusos tienen otro nombre especial, pero es como parecido.
Sí, ellos tienen como su estufita ahí dentro.
En Andalucía eso es típico. Son unas mesas camilla o algo así. En la parte de Valencia al menos eso es una mesa camilla. Que le pones unas telas a una mesa y dentro pones calor.
Y entonces pues el calor se queda ahí concentrado y entonces tú estás caliente más o menos con poco consumo.
Más o menos no, estás muy caliente.
Pero con poco consumo de energía.
Sí, pero sobre todo lo que te llama la atención viajes que a nosotros hacíamos, tú entras en una tienda de muebles, ahí a ver decoración, porque también es verdad que la decoración es bastante... Pues aquí está de moda el Japanji este, pues allí es que es el Japón. No.
Aquí es Japón.
Claro.
Ni Japanji ni Japanchu.
Pero bueno. Que las sillas, te venden sillas en las tiendas sin sí. Asiento.
Claro,
sofás. Yo luego lo intenté implementar en casa, pero no.
No triunfó eso, ¿eh?
No me dura mucho esa moda.
Bueno, cerramos paréntesis, cerramos tres paréntesis ya y continuamos
con otro tipo de alojamientos interesantes.
Hoteles cápsula. Claro. Los hoteles cápsula que han venido y que ahora ya empiezan a ver en otros lugares, en Europa incluso, en Japón, eran una necesidad porque había muy poco espacio, entonces empezaron a meter a la gente en cápsulas.
Claro, porque la densidad de población es alta, aunque tengo que decir que no se nota mucho. O sea, que tú no vas por... A ver...
Sí que se nota.
Tú vas en Mumbai, mira, tú vas en Mumbai, la India, vas a coger el metro y notas, sí, pero notas de, ostras, que hay mucha gente, que esto parece Valencia en fallas, pero la mascleta, quiero decir, a saco, muchísima gente, pero tú vas por Japón, puedes coger el metro tranquilamente, nadie te molesta, no hay empujones, entre que la gente es ordenada y todo eso es cómodo. Luego estabas diciendo...
Sí, en ese sentido ningún problema. Sí, los hoteles cápsula, que son en Japón, es como el lugar de origen. En Japón tienen unos hoteles, porque nosotros hemos estado en otros países, en China, en Hotel Cápsula, en Singapur, pero en Japón tienen unas tecnologías brutales. Porque tú
también lo intentamos replicar en casa. O sea, es que es una cápsula...
Hombre, replicar no intentamos, o sea, la idea, sí. La idea, o sea,
no, pero yo me quería hacer ahí como un rincón de lectura, o sea, un nook de lectura que fuera ahí un rectángulo. Básicamente, es que no es asfixiante, porque mi madre o cualquier persona me decía, ¿pero no tendrás sensación claustrofóbica? No, es un espacio muy pequeño, pero muy acondicionado, porque tienes tu espacio para dormir, más tu espacio para dejar todas las cosas, que está ahí todo como bien calculado.
Habrá gente que le dé claustrofobia, incluso. A ver. Pero bueno.
Pero que tienes espacio, no es ahí como un ataúd, es como un ascensor, pero tumbadito.
Es si alguien de los que nos está oyendo ha estado en una autocaravana con Capitoné, la parte de arriba donde duermes es así. O sea, en realidad tienes bastante espacio porque no los hacen súper estrechos. Claro, es que un ataúd es solo
claro,
para el cuerpo.
Pero tú te imaginas eso.
No,
un poco.
Es bastante.
Luego está súper cómodo.
Es como una cama en litera. Es que es como si estuvieras en la
más
litera
espacio,
de abajo. No sé,
porque guardas la mochila, guardas todo, tienes tu armarito, tienes ahí, tienen televisión.
Claro, eso es lo que decía.
En una litera no me monto yo una tele.
Tienes televisión, tienes calefacción o refrigeración, que puedes encenderte tú el aire caliente, frío, lo que quieras. O sea, puedes estar muy a gusto en ese tipo de sitios, pero el espacio es el que es muy reducido. Yo, a ver, para unas cuantas noches no pasa nada, pero para vivir, yo no me iba a vivir a una cápsula, a un hotel cápsula, sinceramente. Pero bueno.
Una cosa que tenemos que decir
es
los japoneses también en sus casas cuidan sus tradiciones, ¿no? Entonces tienen un espacio como que tú no puedes contaminar la casa con nada de fuera. Entonces parece casi como que entras a un hospital. Quiero decir, va a haber, te iba a decir un metro cuadrado, pero igual es 0,50 por 0,70. Un rectangulito al principio donde ahí dejas los zapatos, no puedes pisar y eso suele ser piso y el resto ya es moqueta.
Y de la misma manera pasa en el baño, porque en el baño, por supuesto, como hemos dicho antes, hay agua, porque el agua cae por toda la superficie del baño, y entonces no vas a entrar con tus zapatos, no ya de calle, los de calle los has dejado a la entrada, sino con tus zapatos de ir por la casa en un baño que puede estar mojado y que puedes sacar el agua para afuera y mojar el parqué, con lo cual tienes que quitarte los zapatos y suelen haber unos zapatos como de goma, los típicos, pues típicas flip-flop, chanclas, que sirven solo para el baño y luego te vuelves a poner tus zapatos de estar por la casa.
Ya, y lo que es el contraste de modernidad-tradición, porque tú estás ahí a lo mejor con toda la tradición de sus
cápsula.
Cositas en su hotelito y de pronto vas al baño, que es un baño compartido, y hay de todo lo que te puedas imaginar, ahí que dejan para la gente. que yo pienso, madre mía, en España, aquí 37 tipos de planchas del pelo, rizadores, aparatos para hacerse masaje en las mujeres, yo qué sé, de todo hay. Es sí. como muy... Es que le gustan mucho los gadgets, ¿eh? En ese sentido, ah, Iván disfrutaría mucho. Sí,
yo disfruto
y en las cocinas también tienen de todo. Y bolsitas para todo. Y luego cómo tienen todo ordenado por colores, cajitas para todo. Abres un cajón, claro. Un montón de cajitas. No sé, es como
y eso,
muy...
Que pero que eso lo gasta espacio. La gente. O sea, que tienen solo lo imprescindible, porque tampoco pueden empezar a almacenar cosas como un americano.
A Iván le llama mucho la atención que señoras normales y corrientes van ahí con sus bolsos, con sus dibujitos de lo que le guste, que a lo mejor, yo qué sé, que aquí es para niños, una mochilita de Mickey Mouse, te digo Mickey Mouse, pero de 87 dibujitos.
Betty Boop.
Sí, de todos los dibujitos, pues ahí las señoras lo llevan. O todos los aparatos de cocina, de pronto en una casa, todos verde sí. manzana.
Es que para
las sartenes, verde manzana. Las teteras, no sé, de
claro,
todos los
para colores. Ellos el manga o los dibujos no es algo exclusivo de los niños, es para todas las edades. Y...
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook. Yo el alojamiento que más recomendaría, o al menos a mí me llamó mucho la atención y ya lo hemos comentado en el podcast, son los hoteles estos del amor.
Ah, los Love Hotels.
Eso, verlo...
Eso hay que experimentarlo, es bastante chulo.
Es raro.
¿Cómo?
Es raro en el sentido, es diferente.
Es diferente.
Bueno, no sé, igual aquí hay y yo no lo sabía descubierto.
Sí, en España creo que hay ahora, pero claro, son todo importado un poco de aquellas culturas, porque creo que los países originarios son Japón y Corea. Y es un poco el concepto. A ver, aquí lo que había en España de toda la vida son los típicos el ventorro donde algún presidente...
Presuntamente. Pero vamos, los hoteles de carretera, así
sí, los
como...
moteles de carretera.
Eso que dicen las abuelas. Ahí hay chicas porque hay luces rojas.
Pero, no,
pero eso
no,
son
pero,
rollo...
Pero para.
Pero no hay
para,
mujeres que se alquilan. No, son mujeres que se alquilan.
No. Los Love Hotels no son de prostitución.
No.
Los Love Hotels son de parejas que muchas veces no son la pareja... oficial.
Es donde llevas a tu amante. Es el ventorro.
Exacto, es el sitio donde te vas con tu amante.
El ventorro, si no lo sabéis, es donde el presidente Mazón
estaba con su amiga.
A eso ya no lo sabemos. Le estaba ofreciendo.
Bueno, uno de sus consejeros dijo que estaban comiendo en una habitación. ¿Qué comían? Eso ya es misterio. Pero bueno, son.
¿Cómo es esa frase? Solo bebe leche en su café de... No solo bebe leche en su café de Starbucks.
Sí, ve tú arreglándolo. Que...
Esto todo sí, pues, supuestamente.
La cosa, que el asunto de los Love Hotels es que son distintos completamente a este concepto que nosotros tenemos de, pues, de hoteles...
¿Turbios?
Sí, que en España pues han habido.
Hombre, también muchísima gente en España queda en hoteles normales, solo que son hoteles
claro,
normales.
Claro,
quiero
que
decir
que, aquí,
que
si
una gente
quedas...
tiene una cita a Tinder y luego se alarga la cosa, pues se van a un hotel normal.
O si tú quedas con tu amante, pues te vas al hotel, pues,
normal.
Meliá. Pero no tienes el concepto este de los hoteles, que es muchísimo,
es
muchísimo,
mejor.
Muchísimo más japonés, por lo menos.
Es que la mezcla entre... una habitación de un hotel de Euro Disney cuando los hoteles son temáticos. Quiero decir que hay una habitación totalmente caracterizada de una determinada cosa, con situaciones de estas manga o de muñequita, no sé, como de... Porque
sí, es que son...
tú vas a un hotel y hay algunos en los que te prestan disfraces.
Claro,
o sea, disfraces
como...
en plan camarera sexy...
Claro, son como boutique hotels destinadas para el sexo, básicamente. Son
para los encuentros.
Para
así.
Encuentros casuales y demás. Entonces, claro, son habitaciones. Muchas
son
veces.
Habitaciones eso. Temáticas.
Nosotros fuimos a uno y nuestra.
Sin saberlo, ¿eh?
No, sí que lo sabíamos.
Ah, pues yo no lo sabía.
Sí que lo sabía. Uf, tú tienes una memoria muy chica.
A ver, yo sabía que era un hotel de habitaciones y que cada habitación tenía como un dibujito o una cosita, pero no sabía que eso era especial para.
Claro. Bueno, no sabíamos cómo íbamos a, lo que íbamos a encontrar dentro, pero sabíamos que era un Love Hotel. Eso sí que lo teníamos claro y queríamos ver ese experimento de a ver qué era, pero nunca nos podíamos imaginar lo que era.
Eso digo, que yo no me imaginaba tal cual es.
Claro, básicamente lo que la nuestra no estaba tan tematizada, no era ahí como de la típica dibujo manga o cualquier cosa así, que también hay, con disfraces y demás, pero sí que fue con un cristal transparente entre el baño y la habitación.
Y luego un espejo todo el techo.
Un espejo en el techo.
Y luego
bastante...
pasa una cosa súper rara, que eso sí que lo tenemos que...
¿Advertir?
Sí. Todo es perfecto, pero no se puede cerrar la puerta.
Sí, se puede cerrar la puerta, pero solo cuando estás dentro, no desde fuera. Que sí. Eso fue un poco curioso, porque claro, nosotros.
Pero si íbamos, tú te vas a cenar, claro, pero claro, no, es que la gente no usa los hoteles como nosotros.
Ya cenan dentro. Entonces, la cosa es que nosotros fuimos como si fuera una habitación de hotel normal. Llegamos una tarde y nos íbamos a la mañana siguiente. ¿Y qué pasó? Pues que teníamos que salir a cenar. Entonces tuvimos que hablar con el poquísimo inglés que hablaba aquel hombre que estaba
traductor.
Ahí en la recepción, que ahora te cuento la recepción. Pero el hombre este nos dijo, vale, yo os vigilo la habitación, pero esto no está hecho para entrar y salir.
En plan, ¿pero os habéis creído que esto es un hotel o qué?
Claro, algo así.
Le faltó decir eso.
Pero la recepción también tenía su parte curiosa, porque tú cuando llegas a la recepción lo que tienes es un montón de monitores de televisión que están encendidos algunos y apagados otros, y cada uno es de una habitación que está emitiendo la habitación. Entonces tú ves tu habitación. Si tú quieres estar en una de las habitaciones, tú tienes que elegirla a partir de ahí. Y hablas con el hombre que está en recepción, que tiene una... No sé cómo decirlo, como lo de la...
Una ventanita.
Sí,
pero
como
las ventanitas
de los cines, pero muy bajita para que no se vea uno a la otra la cara. Como, ay, esto es un acto vergonzoso, no vamos
sí,
a...
Sí, sí, o sea, imagínate que tú eres un político que vas con tu amante, pues el de recepción no te puede ver la cara y tú no le puedes ver la cara, aunque luego... Entonces tú entras y hay, imagínate, 4x4 televisiones, pero todas puestas en un panel. O sea, han hecho una pantalla de cine con muchas teles una al lado de la otra, es una matriz, y se van apagando. Bueno, se van apagando significa
conforme,
que están ocupadas. Y
están
las otras, pues tú las estás viendo y la que te gusta la coges.
Exacto.
Y pagas por horas o por medios días
sí,
o por días.
Sí, puedes pagar
o...
por horas, por mediodía. Nosotros pagamos, creo que por 12 horas, porque dijimos, ah, nos vamos a
no
estar
vamos
más
mañana.
De 12, nos vamos por la mañana a primera hora y
que luego está. Te sale como más barato que un hotel normal.
Es que yo creo
incluso
que
incluso la experiencia. Y te dan un kit lover.
Kid Love. Claro.
Entonces, el Kid Love, pues aparte de lo que imaginas que te van a dar...
Preservativos.
Sí,
por ejemplo,
preservativos,
jabones.
Te dan lubricantes, te dan una mascarilla que ahora ya son aquí como muy normales, pero esa fue la...
La primera vez. Que te
de estas que te pones que parece un plástico en tu cara.
Sí,
que...
yo eso no lo veo muy de Love, lo veo de bastante.
Yo también
bajona,
lo pensé de...
Bueno.
Yo, te pones
yo
eso.
Creo que es para por la mañana, ¿no? Ya...
Sí, luego para rasurarte, por si te da por depilarte justo dos segundos antes... No sé, tiene ahí como muchas cremas también,
tampoco
hidratantes,
pelo,
barros
los,
de colores.
Los japos.
Pues no sé, pero les debe gustar a cero, yo creo.
No lo sé.
Por todo el kit que había ahí,
sí.
Estaban preparados.
Bueno, y hay un montonazo de tipos de hoteles más en Japón, pero es que esto es un capítulo también entero, que yo no sé si algún día podemos dedicar un capítulo solo a los alojamientos, pero...
Ya, es que es como un mundo aparte, es muy chulo. Sí.
Y es muy interesante que probéis diferentes tipos de alojamientos en función de dónde vayáis y lo que os apetezca. Pero tenemos que pasar a la siguiente
pues
fase,
pasemos.
Que es lo de la comida, que en Japón...
La comida es buena, sorprendentemente
comida,
muy buena,
claro, pero
que diga yo eso.
Lo que tenemos aquí, lo que nos ha llegado, casi siempre los restaurantes japoneses son sushi, ahora se ha puesto un poco más de moda los restaurantes de ramen,
¿ah, sí?
Pero son sushi y ramen...
Pero yo creo que ramen, udon y todo eso la gente ahora ya lo
udon,
conoce.
Yo no sé hasta qué punto, los udon son
los
fideos gordotes. Más gorditos, luego tienes los soba, que son más finos, hay un montón de tipos
porque
también,
hay de,
según
bueno,
estén
te iba a decir de
trigo,
no sé
con,
si son de arroz...
Exacto, con el material que lo hagan, pues cambia. Pero hay un montonazo más de comidas. Mi favorita, el okonomiyaki, que son...
La tortilla...
Sí, como una especie de tortilla china, no sé cómo calificarlo.
Es como meter fideos dentro de una tortilla. O fideos o no...
Muchas más
metes...
cosas. Fideos
sí,
yo no diría,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo diría otras cosas. Pero es un... Depende además de las regiones. Más buena, más...
Bueno, y los barecitos...
No sé, brutal.
Hay barecitos, vamos a decir, y entonces tú, como si fuera una máquina tragaperras, más o menos, tienen una especie de dibujos, entonces seleccionas por imágenes, porque los japoneses son muy de imagen.
Vale, esos son
ellos piensan con imágenes.
Un tipo de restaurantes, porque hay muchísimos tipos. Este no sé cómo se llama lo que tú estás hablando, pero sí, ese es un tipo de restaurantes, entre otros. Que
son súper baratos y súper normales. Es como una cantina, más o menos, para ellos. Llegas y te sientas en una
sí,
sillita
vas,
y vas...
Pides a la máquina,
vas marcando la maquinita.
Te da un papelito y el papelito se lo das al camarero y te sirven el plato que hayas pedido y no tienes interacción con el
no
idioma,
hace falta hablar
con lo
ni
cual
nada.
Es bastante cómodo para los extranjeros.
Y lo que decía yo, que son muy visuales, es hay otros restaurantes que tú vas por la calle y es muy normal encontrarte muchos en ciudades y también en áreas rurales donde los platos están reproducidos. Eso ahora
siempre, sí.
También lo estamos viendo aquí un poco.
Poco, muy poco.
Aquí en los japoneses me refiero.
Ah,
en los restaurantes japoneses ha llegado, al menos a nuestra zona. Tú ves el plato como si fuera de falla, no sé cómo decirte,
de plástico,
pero todo perfecto con lo si lleva yo que sé, medio huevo duro, pues medio huevo duro te van a poner, no como aquí en las fotos que
sí,
te ponen una super hamburguesa y luego es una micro hamburguesa.
Todos estamos
o
pensando
algo así.
En McDonald's.
No, bueno, pero también en otros que en el Ginos también, quiero decir que no hace
sí.
Falta. Y sí, eso es como bastante cómodo.
Es bastante cómodo.
Y luego el típico símbolo de un picante, todo, dos picantes, tres picantes.
Y sobre todo lo que decía Nuria, de es sorprendentemente barato. De hecho,
sorprendentemente
la comparativa
barato, sí,
es que tú en un restaurante japonés en España vas a pagar mucho más del doble de lo mismo que pagarías en un restaurante japonés en Japón.
Sí, sí, es barata,
o sea,
la comida, ¿eh?
La comida es muy barata, a pesar de que Japón sea un país con un nivel de vida,
hombre,
mucho
supongo
más
que habrá,
alto.
Habrá de todo, pero hay muchas cadenas que están por todo el país y que son comida muy buena.
Luego aparte hay cadenas.
Y luego tienen su concepto menú del día.
Bueno.
Bueno, menú del día es una sopa, una bebida que...
Pack menú.
Sí, pack menú.
Sí. Y sinceramente, o sea, la comida vale muchísimo la pena el viajar y ir a sus restaurantes y probar todas las cosas. Nosotros, bueno, yo sobre todo la primera vez que fui a Japón, me costó un poquito empezar a ir a los restaurantes suyos, los japoneses, porque, claro, me daba un poco el miedo este de muchas veces las cartas no están escritas en el idioma. Entonces, me daba un poco el respeto. Y entonces yo acababa casi siempre comiendo bento. Bento son sus packs de comida para llevar. Son
es como una especie de plato preparado japonés.
Sí, están buenísimos, por cierto, pero al final no dejan de ser.
Sí, la recomendación a viajeros es que al principio llegan y mucha gente, porque gente que yo conozco también hacía lo mismo, vas a un 7-Eleven o algún supermercado de estos.
Muchísimos por todas las calles.
Que ahora aquí pasa que hasta en el Mercadona hay sillitas y microondas y cosas así para calentarte la comida que acabas de comprar, pero eso allí ya pasaba hace no sé cuántos años hace, sí, que fuimos por primera
2017.
Vez. Pues 2017 ya pasaba, ya antes seguro que también. Pero te cuesta lo mismo un bento en un supermercado que irte a un restaurante.
A ver, habrá una diferencia de un euro, pero es que por un euro...
No, a lo mejor no hay ni diferencia, dependerá de qué tipo de restaurantes, sí, 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 es que hay cadenas de todos. Pero...
No, a ver, una pequeña diferencia sí que hay.
Pero depende que está muy bien los restaurantes, muy bien, ¿eh?
Pero da igual, pero que por la diferencia no vale la pena... A ver, hay veces que sí que te vale la pena, porque si estás
porque
en
es
un
muy
parque
rápido,
y te apetece
ya,
estar
en un museo,
un parque
o lo que
comiendo,
sea,
pues sí. Pero si estás en una situación normal, en una gran ciudad, métete en un restaurante... Que al final vas a poder pedir, porque tienen lo que decía Nuria de las maquetas de comida, y señalando, al final vas a poder pedir. Y si no, coges el traductor para la carta, lo que sea. Pero vale la pena.
Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que a lo mejor tenéis que vencer un miedo al principio es, los restaurantes pueden estar en un segundo piso, en un quinto piso,
ostras, sí,
en un décimo piso. O sea, es como de pronto te crees que vas a ir a un piso en una torre de edificios y es el restaurante. Y cuando llegas allí, sí que está el restaurante todo abierto. Pero que al principio te da,
claro,
como de voy a coger aquí un ascensor en mitad de una calle para
eso,
verlo.
Eso nos pasa.
Supongo
mucho
que ahora con los traductores es más fácil porque ellos sí que ponen los letreritos, pero nosotros es que íbamos a ciegas. Veíamos ahí a veces alguna de las cadenas que conocíamos.
A veces traducíamos, pero es que también luego...
Ves el dibujo de comida y ya...
Y aprendes también los no los símbolos, pero sí los logos de las cadenas que habitualmente
pero
vas.
Que como nos salía bien, luego ya nos metíamos, pero que si alguno de vosotros va y te da un poco de reparo de sí, hombre, sí, voy a coger yo un ascensor hasta el piso 13F para luego ver un restaurante, pues sí, está ahí el restaurante y no hay ningún problema.
Que eso nosotros a lo mejor sí que lo tenemos, coges un ascensor hasta el último piso, en un hotel o en lo que sea, porque allí hay un restaurante muy bueno.
No,
vale,
pero aquí
no. Aquí a lo mejor es un restaurante en el piso intermedio, en el quinto de una torre de 20. O sea, no
sí,
nada
sí,
que
no
ver.
Es que sea justo, no,
nada
es
que
sea
que ver
con vistas. Y luego lo que había dicho Iván de coger y hacerte picnics, tienen un concepto picnic muy extendido. Quiero decir que no te van a ver mal por estar ahí en un parque comiendo.
No,
que para ellos es
mal,
como
es
muy bien.
De hecho, eso conecta un poquito con un tema así, un paréntesis otra vez, porque nosotros hacemos paréntesis que es la mejor época para viajar a Japón, que yo considero que es
¿primavera?
Sin duda primavera,
yo también
porque
lo voy a decir.
Está el sakura. Y el sakura es básicamente
para
ellos es como...
florecer el cerezo.
Claro. Cuando florece el cerezo, ellos van y hacen picnics debajo de los cerezos.
Pero eso salía hasta en Candy Candy cuando yo era,
claro,
pequeñita.
Y en cualquier manga. Yo estaba pensando ahora en Doraemon. En Doraemon van típicamente a comer ahí cuando florece el cerezo. Y sí, es como muy de la cultura japonesa. Muy bonito. Y
para ellos es muy importante. Porque claro, de hecho ellos importante. Te lo quieren enseñar y sí, es muy ceremonial y muy abierto, o sea que tampoco es que...
Sí, luego tienes otras épocas del año donde pues tienen sus particularidades. En invierno es muy frío, hace mucho frío.
Aunque nosotros fuimos en Semana Santa y fuimos a la nieve.
Sí, luego exactamente, pero en invierno lo bueno es que puedes esquiar si te gusta esquiar o puedes disfrutar de la nieve, etcétera, etcétera. Es que claro, ellos tienen ahí varios climas porque luego hay islas, hay más al norte, más al sur... Verano hace mucho calor en toda la parte de la isla principal, Pero luego en el norte, en Sapporo, por ejemplo, es una isla que tiene un clima mucho más benigno en verano, con lo cual cada uno tiene así como que entre sus posibilidades decidir. Pero si podéis, primavera, Sakura, brutal. O sea, es una experiencia diferente. Yo la primera vez fui en septiembre y llovía mucho.
Ah, sí.
Llovió mucho durante
septiembre. Tuvimos mucha suerte.
En Semana Santa, por ejemplo, no llueve.
Hablando de lluvia, es que es como son la propia personalidad de los japoneses.
La mentalidad.
Allí, sí, no tienes que tener paraguas, porque hay infinitos paraguas transparentes que tú vas cogiendo y cuando no quieres los vas dejando por la calle.
En tu hotel, en teoría, tú en tu hotel tienes que
coger. Pero en tu hotel, en los centros comerciales, en las propias casas, no sé. Hay como que tú encuentras el paraguas.
A ver, sí, sinceramente, la idea no es que tú vayas a un centro comercial y te cojas un paraguas.
Hay
800.000. Es que tú te cojas tu paraguas del hotel y todos son iguales, todos son transparentes.
Sí, son los paraguas transparentes de plástico.
No vas a saber cuál era el tuyo. Tú vas a coger un paraguas random. Y claro, al final, básicamente, sí.
Pero que tú ves a los españoles volviendo a casa y todo el mundo se lleva paraguas. ¿Qué dices? ¿Para qué te llevas un paraguas? Pero
sí, al final depende de tener siete paraguas.
Los españoles son así, que digo, si viene aquí, desaparecerían.
Y por supuesto, a mí la primera vez que fui, me sorprendió muchísimo, fui a un hostel. Era un hostel desatendido. No había ninguna persona en recepción ni nada. Era un bajo. Tú ponías un código en la entrada y entrabas al hostel. Y el hostel eran... No eran cápsulas, pero tampoco eran literas. Era una cosa intermedia entre cápsula y litera hechas de madera. Muy, muy bonito todo. Todo moqueta, súper silencioso. La gente no gritaba ni montaba escándalos. A pesar de que eran como tres habitaciones prácticamente unidas a través de un baño y una cocina. Era todo así. Y tus mochilas estaban dentro de tu cubículo, porque no había ninguna...
Ya, que no hay lockers, no hay...
No había ningún sitio donde dejarlo encerrado. Con lo cual, mi portátil estaba allí. Yo, al principio, claro, me dio un poco de cosa. Pero luego me di cuenta de que en Japón, en general, es todo súper... Porque, claro, cualquier persona externa de fuera podía conocer la combinación, meter el código, entrar en el hostel y llevárselo todo. Podría haber pasado. Pero no, nunca pasó. Y, por ejemplo, en el lugar donde he contado antes de las termas, donde todo el mundo dormía en una misma habitación, también. Tú dejabas tu mochila, yo me fui a hacer senderismo dejando mi mochila en una habitación común donde podía haber pasado cualquier cosa. Pero, sinceramente, no llegó la sangre al río en ningún momento.
Tampoco se ven muchos policías ni cosas así.
No, pero así a mí me paró la policía.
Porque tú tienes pinta de sospechoso.
Pues a lo mejor debió de ser eso. Pero bueno, eso lo conté en el capítulo de Policías por el Mundo, que está, creo, tercera o cuarta temporada. Pero bueno.
Ostras, ¿nos falta todo transporte?
Sí, nos falta transporte, turismo entero. Transporte, vamos rápido al transporte, va. Que a ver si por lo menos...
Pues te transportas.
La parte de turismo, pues bueno, ya os la miráis en la Wikipedia, que como decimos aquí siempre, nosotros aquí no venimos nada más que a daros ganas.
Podríamos hacer uno
de
Tokio y contar un poco más turismo.
Sí,
Tokio y excursiones o algo así, pero también hay mucho...
Kioto y alrededor.
Y luego transportes, pues también lo podemos contar en el de Tokio. ¿Tenemos que hacer otro?
No, transporte lo podemos contar ahora, porque transportes tampoco hay mucho que decir.
Hombre, pero el sistema de metro es complicado.
El sistema de metro es como todos los metros.
Bueno, sí,
¿en
también.
¿En qué sentido complicado? ¿Qué ves complicado?
Pues si te interesa más un bono de un día, si te interesa más un bono de lejos,
bueno,
si te interesa el tal...
Pero eso va a ser depende de la ciudad.
Búscatelo, porque eso te
eso
iba a
va
decir.
A depender de la ciudad.
Esto es un mundo. Y hay truquitos.
Claro, y eso a lo mejor entraremos más en detalle cuando hagamos un capítulo específico de cada una de las ciudades. Pero en cuanto a el país en general, lo que sí que hay es el llamado Japan Rail Pass, que es un pase de trenes de todo Japón. Me suena que también hay ahora uno de autobuses, y es un poco más económico. Pero el Japan Rail Pass, que básicamente antes...
Es por tiempo, ¿no? O sea, ¿te puedes comprar el de 15 días o el de un mes, o cómo es?
Ahora te lo cuento en cuanto a precios y distancias. Antes en todos los blogs recomendaban, por supuesto, comprarte el Japan Rail Pass. ¿Por qué? Porque tenían un código de afiliado para sacarse dinero. La cuesta es que cuesta 7 días 300 euros. 7 días 300 euros es... A ver, es mucho. Aunque sí que es cierto que Japón en general el precio de los transportes es muy caro. Pero nosotros, yo fui un mes y Nuria y yo fuimos un mes. Y yendo, depende de la velocidad a la que quieras ir, yendo a un ritmo normal, no excesivamente lento ni excesivamente rápido, te sale más a cuenta el ir comprando cada día los pases.
Claro, porque va a depender de si te vas a mover mucho o si vas a... Cuando llegas a un sitio quieres estar 3 o 4 días,
claro,
porque total va a estar 10 minutos.
Si vas a estar un único día en un sitio, no te vale para nada. O sea,
te vale mucho.
Al revés, exacto. Si vas a estar más de un día en un sitio, no te vale para nada. ¿Por qué? Porque no vas a llegar y de repente te vas a quedar perdiendo días en un destino. Que eso lo he visto yo también a alguna gente hacerlo. Por ejemplo, cuando se pillan el pase de 21 días, que cuesta 600 euros, que a ver, te sale mejor porque es una semana 300 o tres semanas el doble, 600. Pero no puedes, no tiene ningún sentido y lo he visto hacer a gente, que llega a lo mejor, pilló el pase en Tokio, lo empezó moviéndose la primera vez que se mueve de Tokio, pero cuando llega a Kioto se queda 3 días en Kioto. Son 3 días que estás perdiendo pase, que no estás nada más que moviéndote en transporte local por Kioto, que como mucho te vas a Nara o... Entonces no tiene mucho sentido utilizar este pase así. Este pase es para estar moviéndote muchísimo, ir muy rápido cuando tienes muy poco tiempo para visitar una gran parte de la región. Entonces yo, sinceramente, no lo veo... No, tenéis que hacer los números, pero yo no le veo mucho sentido en la mayoría de los casos. Y, por supuesto, nunca lo validéis antes, en el primer día, sino esperaros a moveros en el primer destino, porque, por ejemplo, Tokio es una ciudad que yo recomiendo mínimo 4 o 5 noches.
¿Y cuál es el precio de los vuelos, más o menos?
Vale, los precios de los vuelos... a ver, hay que decir que está súper...
A mí me están entrando ganas.
Hombre, me encantaría volver, pero sí que es cierto que está súper de moda Japón. Por lo menos el otro día el padre de Nuria nos dijo, estaban haciendo esto de la ruleta de la fortuna y en el principio del programa todo el mundo dice para qué quiere... ¿La ruleta de la fortuna? Sí, uno de esos. Dice para qué quiere el dinero y dice, ya verás cómo dice en Japón. Todo el mundo, en todos los programas hay alguien que dice Japón y sí... Había gente que quería el dinero para viajar a Japón.
Pero a lo mejor es simplemente como un deseo, no que mucha gente viaje, sino que mucha gente le gustaría
viajar.
Sí,
es como...
Aunque también te digo que a mí me pareció sorprendentemente barato. A ver, todo es expectativa-realidad.
Claro, justo.
Comparado con lo que yo me imaginaba, bueno, me pareció barato, pero obviamente no es sudeste asiático.
A ver, nosotros...
Es Asia-Asia.
Nosotros, el gasto de... Obviamente, en sudeste asiático hay destinos que nosotros hemos ido y hemos gastado 300-400 euros por mes... En este destino hemos gastado 1.000 euros por mes, o sea, que 15 días puedes costarte 500 euros.
Una vez estás aquí, la estancia, más, iba a decir más el avión.
Falta el vuelo. El vuelo, pues he mirado precios y los vuelos, es verdad que están caros en agosto, julio y agosto, que son los meses donde va la gente, donde puede ir la gente, que ahí es donde te suben. Fuera de esos meses, incluso se puede conseguir ahora en febrero o marzo por debajo de los 500 euros. El resto de meses, en torno a los 500, y julio y agosto, tenemos que añadir el plus de veranicidad. 250 euros más, 750. Con lo cual, a ver, está
caro.
A ver,
750 tampoco es tantísimo.
Tampoco es una locura, tampoco es... Ahora sí, si tienes dos fechas específicas. No, es que yo quiero ir desde el 7 de julio hasta el 25 de julio. Entonces ya ahí sí que tenemos un problema. Pero si tienes un poco de flexibilidad durante esos meses, es fácil conseguirlo por unos 700, 750 euros. Se puede.
Yo creo que tenemos que hacer un capítulo contando excursiones y todo esto. Porque claro, te iba a contar todo lo de los ciervos, todo lo de la nieve, todo lo del tal, y no te lo he contado.
Claro, todo eso lo podemos hacer, el capítulo específico de Tokio, el de Kioto, el de 1000 sitios. Que tiene, tenemos toda la lista de patrimonios de la humanidad, que tiene 23 lugares declarados UNESCO. O sea, es que Japón tiene muchísimo. Tiene las islas, que no hemos entrado. Tiene una isla tropical.
Tiene viajar en ferry. Madre mía, yo creo que esto le estamos dejando ahí como a la audiencia ganas de viajar. Sí. Como tenga la mitad de ganas de lo que me han parecido a mí, solo recordando, ya estamos bien.
Sí,
ya es un capítulo destino de... Buah, es que es muy chulo.
Y esa es nuestra un poco la intención siempre, ¿eh? Que es daros ganas de viajar. No el contaros al dedillo los monumentos, que hay otros podcasts que, bueno, pues que a la gente le gustará mucho escuchar eso.
Hombre, no pretendemos nunca ser una guía de viajes, y también que siempre lo hacemos nosotros bajo nuestra experiencia y bajo nuestra subjetividad total.
Y tú eres el responsable de lo que hagas con esta información. O sea, que a nosotros luego no
o sea,
nos pidas...
hemos hecho un podcast disclaimer.
Disclaimer, disclaimer.
No nos hacemos responsables. Si luego vas a Japón y te resulta todo carísimo, igual es que no sabes los sitios baratos.
Ah. Bueno, hemos llegado
al
final.
No hemos contado sitios donde pueden informarse de Japón, porque hay un montón de sitios donde se pueden informar.
Claro,
como
nosotros los vídeos que más.
El chaval chileno, más el Ernesto.
Hablando así. Vale.
Que yo creía que tú eso lo escribías todo.
Referentes para viajar a Japón, lo que nosotros más recomendamos son los vídeos del chaval chileno, Japatonic. En YouTube buscáis Japatonic y Negochita Blog. que ese es más Necojita blog.
¿Pero por qué no escribes tú ahí en
que,
el principio?
Vale, vale, lo pondremos.
No, a mí me da igual.
Lo pondremos en el en el post de Apeadero.
No. Y luego el de Orange Password ahora tiene... Bueno, ahora no, siempre. El chico también hace viajes a Japón, lo cuenta todo. Creo que todos los miércoles hace vídeos.
Con... Eso yo no los he visto.
Pues
no puedo,
en Instagram al menos, no, no, y en YouTube también juzgar. Se llama Mi Amigo Japón.
Mi Amigo Japón.
Pues que es un nombre fácil.
Sí, sí. Y luego que nos ha faltado un montón,
bueno,
de cosas.
Bueno, y de cultura
faltado,
y de todo. Solo hemos puesto claro, de como de viaje. De
la
viaje,
cultura,
viaje.
La cultura, el carácter de los japoneses.
Las tiendas de segunda mano.
Tiene, ostras, las tiendas de segunda mano. Ahí hay de segunda mano y las tiendas de nuevo. Porque todos los dais o todo esto lo debemos de meter luego en algunos de los capítulos que hagamos.
La semana que viene,
ciudades.
¿Por qué no hacemos otro? Yo creo que me he quedado con, ganas,
quedado
de...
con ganas de...
No, no, pero luego bueno, me pongo y digo, ya lo he contado.
Lo que nos diga la audiencia. Si queréis que lo hagamos, vale, nosotros lo hacemos.
Vamos a hacer
nosotros,
como los youtubers o youtubers. Por favor, si llego a 100 likes.
Exacto. Lo que pasa es que
hago
no
el siguiente.
Bueno, en
no hay
inbox,
like.
Sí,
yo en YouTube te pongo like a veces. Si me gusta mucho el capítulo, creo que.
En YouTube también.
En dos veces te he puesto.
Pero en esto no. Me has puesto a mí, no a ti misma.
Bueno, es que es tu cuenta, ¿no?
En Spotify no hay, por ejemplo, likes. O sea, es que, claro, depende de la plataforma donde se escuche, hay o no hay. Pero bueno.
Yo pongo likes por objetivo de que me recomienden parecidos, pero bueno.
Ah, sí. Bueno, pues
y luego también hay literatura japonesa, si es que hay mucho, el mundo Japón. Es que es casi como un mundo dentro del mundo. Y era el futuro, pero ahora se está haciendo el presente.
Y lo que más me ha dolido a mí, que no nos ha cabido ya los recorridos, porque ya que hablábamos de Japón en general, podríamos haber contado qué recorridos son interesantes realizar en Japón. Pero es que eso también podría ser otro.
Pues eso, el principio del de Tokio.
Otro
hablamos
capítulo
de que vamos a hablar de Tokio y los recorridos.
Y se me ha olvidado también lo de... Es que claro, el Kumana Kodo, que es como... El Kumano Kodo es como el Camino de Santiago de los japoneses, que tienen ahí como una peregrinación histórica muchísimo más corta que el Camino de Santiago, porque creo que son como máximo 5 o 6 noches. Pero que también es un poco así, que vas por unos albergues, que eso está muy, muy interesante. Nos falta un montón. Monte Fuji... Pero es que no cabe más. Si os interesa Japón, nos lo decís y nosotros...
Y si nos hacemos... interesa, a mí me interesa.
O sea, que si no, también.
No, quiero decir, a lo mejor en la temporada 11, no lo sé, pero antes o después lo tendremos que contar.
No, sí, claro, en algún momento contaremos.
Pero bueno, todo. Es que si os interesa especialmente...
Si te mucho, es que este verano me voy
antes
a
de
Japón,
verano, justo, pues, ya no lo decís.
Pues ya nos aceleramos si lo hacemos antes.
Lo que no me gusta a mí suele ser los libros japoneses, me parecen ahí un poco lentos.
Lentos,
es que
sí,
es una mentalidad muy diferente.
Es muy diferente. Pero
eso también.
Que el manga es muy, no sé, muy interesante. Los dibujos de Doraemon, Bola de Drac, son mi referente de infantil, de pequeño, o sea, eso sí que es muy...
Yo soy lerda, analfabeta, nivel, cojo un manga, hago como que lo estoy ojeando y el de la tienda me mira raro como diciendo, ¿sabes que se va de atrás para adelante? Y tienes que girar hacia la izquierda, ¿no? Y sí, yo, ah, vale, sí, no lo sabía. Ahora que he ido, ya lo sé.
Tampoco entendías nada. Porque en Japón...
Hombre, ya, pero ya que ves los dibujitos, por lo menos que estés leyendo los dibujitos en el orden que toca y no,
sí,
me cojo el libro por el final y voy hacia adelante.
Sí,
hacia el principio.
Raro, ¿eh?
Sí, así que...
Nada, hablamos en
soy
los
Nuria,
comentarios.
La que lee los libros rebobinando.
Rebobinando para atrás.
Hasta la próxima.
Que viene.